Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No ha lugar, responde a la pregunta. Silencio en la sala, señor.
Operación técnica,
Carlos Cortés.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
No se puede pensar en un cambio si no está ese agregado de amor al ser humano, ¿no?
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Y a la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada
para todo el universo.
Gana esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas.
Una estremecedora noche acaba de caer sobre San Salvador de Jujuy con una luna de aquellas y una temperatura para tener 20 años menos, le digo. Hemos comenzado con este temita tan bonito de Illapu, que broten las palabras. Y qué cosa, ¿no? Qué paradoja. Aquí en este programa que se llama La Bruja de las Palabras, usted sabe que no creemos mucho en la palabra. El tema decía, echen a volar aquellas trampas. ¿A qué se referirá? ¿A qué se refiere? ¿A las palabras que son trampas? ¿O a la trampa que ocurre cuando hay demasiado silencio? No sé, la verdad que no sé. ¿Por qué en este programa no creemos en las palabras? Bueno, porque tienen una consistencia artificiosa. Es decir, la palabra no es nada. Es bla bla, es una burbuja. Para que la palabra sea algo, tiene que estar entrelazada de algún modo con el mundo. Y en la cultura occidental, eso muchas veces no pasa. Por un lado va la palabra y por el otro lado va el mundo o la realidad. Una cosa es lo que yo le digo y otra cosa son mis intenciones. Incluso a veces, aunque uno lo haga sin querer. Pero claro, por esto, como es parte esencial de la cultura occidental, esta sobrevaloración del bla, bla, bla. Por eso Occidente defiende con desesperación la veracidad, autenticidad y valor de la palabra, ya que la nuestra, la occidental, es una civilización que hizo de la palabra su estandarte, que hizo del discurso bla 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 su más preciado producto y su más refinado placer, y que tejió su cultura, la occidental, en la trama del diálogo y la conversación. Eso dice nuestra amiga Mónica Caballé, una filósofa española muy jovencita. Para que la palabra tenga valor, para que no sea una trampa, la palabra debe retroceder a la categoría de solamente un instrumento. Es decir, no tiene que ser algo en sí misma, si no es nada en sí misma, sino que tiene que limitarse a funcionar como instrumento. Por ejemplo, ahí está el señor Carlos Cortés, acá está de este lado Monterroso, allí está el mundo. La palabra que pueda haber entre Cortés y yo es un instrumento que nos puede ayudar a que nosotros sepamos qué hacer con el mundo. En ciertas ocasiones, ese instrumento, que es la palabra, puede ser útil para comunicarnos ciertas cosas. Y esas ciertas ocasiones en que la palabra es útil son pocas ocasiones. Cortés, se está incendiando el estudio. ¿Ve? Cortés no cambió la cara. Porque yo dije bla, bla, bla. Y la palabra se interrelaciona con lo que él ve, lo que huele, lo que escucha, con que sabe en qué contexto yo lo estoy diciendo, y porque ya sabe que soy un loco atorrante y ya no me cree nada de lo que digo, como los buenos oyentes de este programa. La palabra no funcionó ahí. Yo lo dije, se está incendiando el estudio y Cortés como si nada. No, déjese el matafuego para allá, no me venga a quedar mal, Cortés, usted no tiene que hacer nada. Puede servir la palabra, sí, para cosas muy prácticas, por ejemplo, para legar o transmitir información, y esto ha sido sumamente valioso para algunas culturas. Pero también puede servir para engañar, para mentir. Recién venía caminando por la ciudad. Jujuy puede estar mejor, hagamos grande a Jujuy, yo creo en Jujuy. ¿Qué es eso? Son palabras, bla bla bla, que no dicen nada. Y cuando uno ve la cara que está al lado, menos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se inscribe en una coyuntura. Pero claro, no sé, hay gente o esos mismos que publican estas cosas, es como si creyeran que allí hay algo, ¿no? Hagamos grande a Jujuy, hace 15 años que están pensando en hacerlo grande y todavía no se animan. ¿Qué sé yo? No sé. Decía Albert Einstein, la palabra fue y será sonido hueco. Fíjese, uno de los más grandes genios de la humanidad. Este es el problema de la palabra, que muchas veces es sonido hueco. Pruebe de hablarle mucho a un originario, vaya hacia alguna comunidad allá de la quebrada, bla 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 bla. Va a ver cómo el tipo lo mira, lo semblantea, lo mira de arriba abajo y le sonríe, porque usted está diciendo cosas que no tienen relación con su mundo. Usted no le está comunicando nada, y más aquí en las culturas originarias, que no tienen esta exacerbación occidental y entonces no creen en las palabras como entes aislados que tienen valor per se, sino que solamente las entienden ligadas a estrictas coyunturas de la realidad, y además ligadas al hacer de quien las dice. Pero esto en Occidente está lavado. Voy a citarlo a Friedrich Nietzsche. Dice así: las vicisitudes que atravesamos no son charlatanas. O sea, las cosas que nos pasan, dice Nietzsche, no son charlatanas. No podrían comunicarse aunque quisieran. Lo que me pasa a mí, lo que de verdad me pasa a mí, yo no se lo puedo decir con palabras. Las vicisitudes que atravesamos no son charlatanas, porque le falta la palabra. Nosotros estamos ya fuera de las cosas para las cuales tenemos palabras. Fíjese lo que agrega. En todo discurso hay un grano de desprecio, hay un poquito de desprecio. Parece que el lenguaje se ha inventado solo para las cosas mediocres, medias, comunicables. Esto dice Nietzsche. Y yo le recuerdo que sí, acepto que la palabra es útil para comunicar ciertas cosas en ciertas encrucijadas, pero que también funciona para mentir, para engañar, para simular cosas. Por eso es que nosotros llamamos la atención hacia la palabra en sí, ¿sí? Según en dónde esté funcionando, yo le acepto el valor de la palabra, pero no en sí mismo el valor de la palabra, yo descreo de eso, En la cultura occidental no se advierte que la palabra más bien distrae, confunde la mirada, rigidiza el pensamiento y nos aleja de nosotros. Me aleja de mí la palabra que eventualmente yo pueda decir para interpretar mi mundo, porque yo no soy esa palabra. Las palabras son balbuceos torpes que están muy lejos de expresar lo que a mí me pasa, que es una complejidad corporal, espiritual, que tiene olores, volúmenes, sensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como en Occidente la palabra tiene consistencia propia, posee la capacidad de construir un mundo ficticio. La palabra permite construir el universo fantasioso de la mente y darle apariencia de verdadero y consistente. Decía Khalil Gibran, y yo estoy haciendo estos comentarios mientras esperamos a Nimia Apaza, una abogada indigenista, que va a venir dentro de 15 o 20 minutos. Decía Khalil Gibran, la verdad de la otra persona, mientras me cebo un mate, no está en lo que te revela, en lo que te dice, sino en lo que no puede revelarte. Repito, la verdad de la otra persona no está en lo que dice, no está en lo que te revela, sino en lo que no puede revelarte. Por eso, si querés entender a la otra persona, dice Gibran, no escuches lo que dice, sino lo que calla. Por este lado es que nosotros le desconfiamos a la palabra. Para el humano de todo el resto del planeta, la palabra es un recurso sumamente precario. Para Occidente no. Para el resto de las culturas, la palabra es una cosa precaria que es utilizada para señalar el devenir, no para poseerlo, para internalizarlo, ni para convertirlo en ideas mentales que tienen la pretensión de explicar el mundo. Lo que estoy diciendo es algo muy, muy profundo, digamos, ¿no? Es una crítica a la cultura occidental. Desde ya que muchos oyentes deben estar saltando y diciendo, no, usted que se cree, gracias a la palabra hicimos la ciencia, bla, 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 bla. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Yo le estoy diciendo una parte de la verdad y usted con una mano en el corazón me deberá aceptar que algo de esto parece que a veces hay. Lo ponemos en esos términos, si usted quiere. Hablamos demasiado. Fíjese por quiénes me hago acompañar, ¿no? Khalil Gibran, Albert Einstein y este es Hermann Hesse. Hablamos demasiado. Las palabras ingeniosas no tienen ningún valor, absolutamente ninguno. No hacen más que apartarnos de nosotros mismos, dice Hermann Hesse. Le repito, las palabras ingeniosas no tienen ningún valor, absolutamente ninguno. No hacen más que apartarnos de nosotros mismos. Y él pone el acento aquí, en las palabras ingeniosas. Porque las palabras sencillas, por ejemplo, Cortés, ¿tiene fuego? Ahí está bien. Seguimos con el tema del fuego, pero eso sirve, funciona, está todo fenómeno. Ahora, si yo le digo, Cortés, usted se ha puesto a pensar su vida, la trascendencia hermenéutica de la coyuntura cuántica. Claro, ahí me fui al cará. Y ya estoy dejando de hablar con Cortés. Estoy construyendo un castillo, quizás para yo aparecer como que soy un gringuito presumido y que entiendo cosas que él no entiende. Y lo mismo él hace conmigo a veces, no se crea. Lo ve así con cara de santo, pero
Por eso lo tenemos que controlar de cerca.
¿Qué más? Bueno, se fue una pincelada sobre las palabras, ¿eh? Con este tema tan bonito del grupo Illiapu que usamos para comenzar el programa y que lo vamos a usar otras veces para comenzar el programa. Y no vamos a cambiar el nombre del programa, pero aún así, para que usted vea lo locos que estamos, nos dedicamos de vez en cuando a criticar la consistencia de la palabra y el sistema de hipocresía que permite la palabra en la cultura occidental y el sistema de poder que se sustenta detrás de la palabra, ya sea la de nosotros, los periodistas, los medios de comunicación, los académicos, los políticos. ¿Los metemos? Sí, los metemos. Los curas, los pastores y hasta incluso esos amigos y alguna novia también. Bla, 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 bla. Te hace, ¿cómo se dice? Te hace el bocho. Te vuelve paranoico, te dice cosas. Che, me dijeron que no sé quién. ¿Sí? Todo ese montón de cosas para las cuales, que no son muy lindas, para las cuales la palabra sirve. Y como le decía, mientras esté asegurado el lugar importante de la palabra, el sistema de poder no corre peligro. Vamos a hablar de estas cosas quizás después con Nimia Pasa. Hágame acordar cuando venga en un ratito que vamos a hablar de la espiritualidad de los pueblos originarios. ¿Qué más? A ver, yo me quedaron dos o tres temitas de la vez pasada. Le contaba la vez pasada que los chinos habrían llegado a América 70 años antes de Colón, ¿sí? Más o menos, según se cree hoy, no es seguro. Pero cuando usted se pone a estudiar la historia de todo el planeta, se lleva algunas sorpresas, ¿eh? Especialmente con los chinos, también con los incas, con los mayas, ¿eh? Porque eran culturas distintas a la occidental, negadas por la occidental, por la cultura occidental, que hicieron desarrollos que agarrate Catalina, ¿no? De paso, un saludo a los muchachos de Agarrate Catalina. Por ejemplo, los chinos tenían naves de 120 metros de largo antes que los españoles, ¿sí? Eso es seguro. Lo que no está seguro es si llegaron o no a América. Escuche bien. Usted oyó hablar de que Galileo descubrió el telescopio en el año 1610, en pleno invierno, en Venecia, ¿sí? Primer ser humano que miró por un telescopio, dice Occidente. Momentito, los chinos habían inventado el telescopio 1000 años antes. No me joda, no es poca cosa. Borrame, no me joda de la grabación que queda re feo. La imprenta. Sí, pues Gutenberg, qué sé yo, la imprenta. Los chinos 1000 años antes ya tenían la imprenta. Pero eso aparece como negado, ¿no es cierto? Occidente tuvo una gran parálisis, una especie de siesta larga, durante 1000 y pico de años. Etapa que se conoce como oscurantismo, ¿sí? Toda la época medieval. Y yo les diría que eso comienza desde el año 300 más o menos hasta el 1500 con Copérnico, pongámosle así, ¿no? 1200 años, ahí está la diferencia entre el avance de la ciencia china, también en algunos sentidos de la Inca, que cuando llegaron los españoles tenía algunas cosas más avanzadas que los europeos, como describen los propios europeos, ¿no? Esa siesta que se tomó Occidente por este oscurantismo, que vino de la mano, vamos a decirlo, del cristianismo, del cristianismo. ¿Qué va a ser? La Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, fue quemada, bueno, por algunos accidentes, pero los que terminaron de quemarla fueron los cristianos. No me venga con ninguna otra cosa que no sea mi librito sagrado, y todo el sistema de poder que estaba relacionado con eso, Pagamos un precio muy alto, creo yo, por ese oscurantismo. Y esperemos que hayamos aprendido la lección, ¿no? ¿Y qué más? Voy a cometer una especie de cosa rara. Me gustaría que comience a sonar el tema 18 de fondo. Y tenete a mano el 19 para cuando yo te haga así. Vamos a escuchar me voy a presentar un tema musical, cosa que no hacemos habitualmente. Es un tema en inglés. Fue nombrado
por el mundo de la música pop europea, nombrado como el cuarto o quinto mejor tema del siglo XX. El mejor fue Yesterday, ya lo hemos pasado aquí. Este tema es un tema de los Bee Gees, se llama Comencé una broma, y fue uno de los temas más famosos. Estuvo primero en el ranking mucho tiempo, 1968 más o menos. Y yo lo quería traer a colación acá, no me acuerdo, porque especialmente para dedicárselo a una oyente fanática de los Bee Gees. Mire que yo he tenido novias, Cortés, pero oyente fiel como esta, ninguna. Comencé una broma, fue una canción muy famosa de fines de los años 60. Era el tema lento que esperábamos en aquellos bailongos, en el garage de algunas casas, con el Winco. Siendo una canción tan famosa, toda la gente de mi edad la conoce. Casi no se han hecho otras versiones, y las que hay son horribles. Es muy difícil de cantar esta canción. Y tampoco su autor e intérprete, que es Robin Gibb, la volvió a cantar, a grabar en estudio. La cantó en vivo en algunos momentos. Pertenecía al long play Idea. La letra dice que él comenzó una broma que hizo a todo el mundo llorar, pero inmediatamente se dio cuenta que en realidad la broma era sobre él, y que todos comenzaron a reírse de él. Y que incluso después se olvidaron de él. Esta es la letra, como la de un payaso. Todos en algún momento nos ha pasado algo parecido a eso, o hemos sentido que nos pasó eso, aunque no fuera cierto. La versión original de los Bee Gees la grabaron con la Orquesta Filarmónica de Londres. Los ingleses hace muchos años se habían dado cuenta de que el arte popular no tiene por qué estar separado de la gran música y de los grandes teatros. ¿Cuántos años tardamos en llevar artistas populares al Colón nosotros? Hace 10 años yo creo que fue la primera, Mercedes Sosa, si mal no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer recitales de música popular en la Casa Rosada? Fue con este gobierno de Néstor. Los ingleses ya hace tiempo se habían dado cuenta que, como dice Joan Manuel Serrat, el arte popular tiene hallazgos que son valiosísimos. Tienen giros, proponen una comprensión del mundo que estalla en pocos segundos en forma simple, y es entendida por una gran cantidad de gente, y en muchos casos forma ideología. Y yo creo que buena parte de la ideología más avanzada que tenemos en estos años, un poco menos de discriminación, un poco más de inclusión, etcétera, está avalada por muchos cantores populares, que han repetido la memoria, no sé qué, viste, con Gieco, con esto, ¿no? Y entonces, claro, los pibes ya desde chiquito con la mamadera se van acostumbrando a que discriminar está muy mal. Hoy vamos a pasar una versión algo extraña. Esta es un fondito. A continuación vamos a escuchar la canción propiamente dicha, que es una versión extraña que jamás fue pasada por radio. Esta medalla que me está entregando Cortés es porque vamos a pasar una canción inédita. Es la mezcla de la versión de 1968 con la versión de 1998 en la cancha de Boca, del grupo Bee Gees, la única vez que vino a Argentina. Así que va a estar cantando Robin Gibb, es una canción de un solista, con él mismo 30 años después. Así que, bueno, nada. Se la dedicamos a Nora, a todos los fanáticos de Bee Gees. Si usted conoce a alguno, avíseme, mándele mis condolencias, porque han nacido en el planeta equivocado. Dele Robin, cante usted con el niño que fue hace 30 años.
I started a joke, but it started the whole world crying. But I didn't see, oh no, that the joke was on me. Oh no, I started to cry, we started the whole world laughing. Oh, if I only see that the joke
Enseguida regresa la bruja de las palabras.